Lo recibimos a Mauricio Álvarez, presidente de la ONG Coendú. La organización denunció que una decena de especies de pato cuya caza no se permite son promocionadas en varios sitios. Coendú solicitó a la Dinama que suspenda los permisos de caza de patos en Uruguay hasta que no se hagan estudios poblacionales que permitan confirmar si se justifica la caza de determinadas especies. Bienvenido.
Buenas tardes y bueno, gracias por la invitación.
¿Cómo llega recibirte. Esta información a ustedes, teniendo en cuenta que, si yo mal no recuerdo, hay algunos predios privados, ¿verdad?, donde se pasa con todo, como cotos de caza, ¿no?, donde dejan entrar gente, va un vaquiano, lo lleva a cacería, y a veces se pasan por arriba ciertas legalidades.
Exacto. Bueno, primero que nada, destacar que somos una ONG conocida por ser justamente anticaza, ¿no?, o sea, de conservación, pero bueno, que combatimos lo que es la caza. En el tema del turismo cinegético de patos, tenemos otro colega, un compañero, también fundador de la ONG, que vive en Rocha, y bueno, y quien era le llegaba más a menudo el tema del conocimiento de que, bueno, campo adentro, en los campos privados, la caza de patos era, por decirlo así, tierra de nadie, donde no se respetaban las especies permitidas ni las cantidades diarias máximas, ¿no? Y lo que más destacamos de esto es que no solo lo contaban los vecinos, que él tenía oportunidad de hablar, sino que también a veces hasta los propios guías, ¿no? Porque los propios guías que tenían que ir con los cazadores extranjeros a veces no sabían reconocer una especie de otra. Entonces, era como algo que era esperable, de que, bueno, si el extranjero no la conoce porque son especies que en su país no existen, los guías no las conocen, era esperable de que la caza de patos fuera de esa forma, ¿no? Porque te agrego, como conocedor, por decirlo así, nosotros que hacemos mucho campo, que en vuelo a veces es imposible diferenciar una especie de otra. Algunas sí, pero hay otras que son muy parecidas y como se las mata en vuelo, se dispara todo lo que vuela.
¿Eso es cacería deportiva puramente?
Sí, la cacería de patos es netamente deportiva.
Hay consumo, no se consume.
No, es como usted no sé si le accedieron al informe, como hicimos sí. En el informe, es una cacería que no tiene fin ni de comer la presa, ni de tampoco quedarse con algo de la presa, como puede ser un cérvido, ¿no?, que se quedan con la ornamenta y la cuelgan. Acá el hecho es disparar a un tiro al blanco en movimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después sí, fotografiarse con esas cantidades.
En algún momento, perdóname, Magui, pero hay cosas que me gustaría tratar de entender. ¿En algún momento se ha hecho algún tipo de estudio psicológico de por qué un ser humano tiene la necesidad de matar un ser vivo para probar su puntería, teniendo en cuenta que hay otras formas idénticas prácticamente de mostrar la puntería? Están, yo nunca lo vi en vivo, pero están en las películas, esta onda que te tira el disco, claro, ¿verdad? Donde vos podés tirar todos los tiros que quieras, no matás a nadie.
Mirá, es lo que decís, es fuerte, ¿no? O sea, las ONG, nosotros somos ONG de conservación, pero las ONG más animalistas, yo he visto estudios que han colgado de otros países donde, y por eso siempre lo traen, se relaciona la agresividad, ¿no?, y el posterior daño al ser humano, como que arranca con el daño animal. Siempre, y hay estudios que como que demuestran, bueno, que la persona que ya arranca matando un animal o haciendo daño a un animal, es muy probable, comparado con otro grupo de personas, que llegue mañana a dispararle a un ser humano, ¿no? Pero en cuanto al tema psicológico que preguntás, no lo tengo, pero sí, siempre está la broma contra el cazador, ¿no? Que acá hay una dama, no te la puedo decir, pero siempre está esa broma que se le dice al cazador, ¿no? Que obviamente molesta, ¿no? Uh-huh.
¿Cuál es la reglamentación específica que se permite en nuestro país? Porque tengo entendido que algunas especies se puede cazar una por actividad. Explícanos bien eso porque me parece que es bastante interesante.
Mira, la normativa de Uruguay en cuanto al tema caza es fauna, en realidad es del año 1935, es muy vieja, y la normativa está bien, o sea, tenemos una, en su momento fuimos pioneros, podría decirse. Lo que somos no somos pioneros en cuanto al control. Y la normativa vigente, que es la Ley de Fauna de 9381 del año 35. Luego tiene una sucesión de decretos, que es donde es como una ley amplia, luego vienen los decretos, que ahí ya se entra en el detalle de qué sí, qué no, cuándo, cuánto. ¿Tá? Hoy en día el decreto vigente es el decreto 104 del año 2000, ¿tá?, que es el que habla de qué especies se pueden cazar, cuáles no y en qué cantidades. Y ese decreto, por un decreto posterior, si durante el mes de septiembre no surge un nuevo decreto que lo modifique, se renueva automáticamente. Entonces, desde el año 2000 tenemos ese decreto renovándose año a año, y de ahí la urgencia nuestra de esta investigación, y también lo que nos llevó a decir, bueno, ya lo presentamos a la INAMA, este informe, esta denuncia, el 2 de agosto, pasó un mes y una semana y no tenemos noticias, bueno, hagámoslo público porque nos queda pocos días de septiembre
para un nuevo decreto. ¿Por qué calculas que se demora tanto en este tipo de caminos?
Y los organismos, el Estado en sí tiene burocracias internas donde cada, a la hora de hacer un expediente, y esto no es solo en la Dinama, o sea, lo conoce, en cualquier otro ámbito estatal lo ves, cada expediente recorre una serie de escritorios donde en cada escritorio lleva varios días, y yo creo que es simplemente burocracia del Estado, ¿no? Que a diferencia de a veces actores privados se mueve más rápido. Y no sé si, creo que no llegué a contestarte todo, ¿no?
No, está bien, pero ¿cuál es la penalización si una persona incumple?
Bueno, ahí es el principal, creo, debe que tiene Uruguay, que será otra lucha para dar más adelante, es que el delito ambiental en Uruguay, en este caso el delito de caza, es una falta, no es un delito penal, no está incluido en el Código Penal. Por lo cual, tú puedes matar un animal prohibido, un animal incluso quizás que esté peligrando, ¿no?, su conservación, en peligro de extinción. Y bueno, para la ley uruguaya es como estacionar mal el auto, como cruzarse un semáforo en rojo, como tirar basura a la vereda. O sea, es una falta, por lo cual solo tenés una sanción económica. La sanción va de unas 10 URs a 2.000 URs. Uh-huh. Es, obviamente depende, se mueve en función de cantidad de ejemplares, de qué especie es, una especie... más en peligro tiene una multa mayor que una especie...
Es gradual.
Exacto, ajá. Es gradual.
¿Y la Dinama realmente controla? Porque ustedes los datos y las imágenes que aportan en este informe son de sitios web justamente de las empresas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios. O sea que todos tenemos acceso a este tipo de información. ¿La Dinama controla? ¿Tiene un registro? ¿Está en contacto con estas empresas o no?
La respuesta en realidad te la deberían dar ellos. Nosotros en realidad voy a tratar de cómo ser justo en la respuesta sin ser muy crítico, ¿no? Porque hay que reconocer todas las carencias y bueno, a veces simplemente uno trata de no ser duro porque conoce los porqués de la carencia, ¿no? Desde que el Departamento de Fauna, que es el que controla todo el tema de la caza, está en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hemos encontrado o hemos corroborado mejorías fuertes respecto a cuando estaba en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso, uh-huh. Ese dato positivo, o sea, dedo para arriba, lo hemos comprobado porque nuestra ONG se fundó justamente cuando Fauna estaba en el otro ministerio.
Está mejor, pero,
exactamente. Primero lo bueno, pero todavía están muy lejos de lo que debería ser, porque lo que acabas de decir tú es una realidad.
¿Controlan?
No deberíamos haber sido nosotros. Ellos mismos lo tendrían que haber visto. En las redes sociales se publica permanentemente caza ilegal. Y se sigue publicando. O sea que falta control. ¿Por qué falta? Si son recursos que deben ser seguramente...
¿Qué tanto poder tienen estas empresas?
No, en este caso no. Yo no considero que tengan poder. Muchas empresas son multinacionales, o sea, trabajan en varios países, pero son multinacionales de turismo cinegético, donde ofrecen que tú vengas a cazar a Uruguay, Argentina, Brasil, te arman un paquete que...
Pero me pregunto una cosa, capaz que yo me perdí en algún momento, teniendo en cuenta que se lleva adelante ese tipo de turismo, ¿no tienen que tener estas empresas, no tienen que tener bien clasificadas cuáles son las especies y en qué época del año se pueden cazar? ¿No?
Sí, lo tienen. Lo tienen, porque incluso sacan permisos ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente. ¿Sacan permiso de qué? De esas únicas tres especies que tienen su caza permitida. Ahora, volvemos al inicio de la conversación. Cuando van a los campos, a las lagunas, ahí suceden otras cosas, ¿no? Ahí se les dispara a otras especies y a las propias especies que sacaron permiso, que en realidad el sacar el permiso es como... Es como abrir la empresa y después vender el negro, ¿no? Es como para justificar
algo. Pero eso es a lo que voy. O sea, la Dinama tiene perfectamente identificadas cuáles son las empresas. O sea, el seguimiento de estas empresas debería ser fácil. O debería, por lo menos, el contacto entre la Dinama y las empresas ser de moneda corriente. Eso es lo que me llama la atención. Tiene que llegar la ONG para hacer la denuncia y todavía cuando la ONG hace la denuncia pasa más de un mes para tomar cartas en el asunto. Y hay que exponer en los medios de comunicación como para que hablemos del tema.
Sí, sí, lamentablemente sí, porque, ojo, también tiene conocimiento de los que sacan los permisos. También seguramente puede haber caza sin permiso, como sucede con otros animales, ¿no? No solo el tema patos.
Claro, porque, a ver, dejando a un lado la militancia animalista, que la comparto y está genial y es su objetivo, aquí hay un organismo del Estado que está incumpliendo su tarea. Entonces, va más allá de si lo que hacen las empresas está bien o está mal, o es repudiable o no del punto de vista ético y moral. Sino que también acá hay un organismo, el Estado, que está incumpliendo su tarea. Entonces, más allá del cuestionamiento que pueden hacer ustedes, me parece que es nuestro lugar, como ciudadanos, también poner bajo la lupa qué es lo que está haciendo la dirección.
Hay más de un organismo que está incumpliendo su tarea, porque el tema caza, por propios decretos, no le corresponde únicamente a lo que es en este caso la Dirección Fauna de la DINAMA, sino también le compete, por ejemplo, al Ministerio del Interior.
¿Y el Ministerio de Turismo?
En el Ministerio de Turismo no, en tema casa no. O sea,
si ellas son empresas de turismo, si venden un paquete turístico, no tienen que ver, no es una consulta esto.
No tendría implicancia, o sea, no tendría responsabilidad sobre el ilícito. Obviamente sí otra responsabilidad sobre el propio Estado, donde decís, bueno, comunicale a tu otro ministerio de la ilegalidad. Pero el Ministerio del Interior y DINAMA me parece que son, o sea, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior son los principales, ¿no?, que tienen acceso, como dijiste tú, públicamente a todo esto que esto está sucediendo, ¿no?
Mauricio, ¿tú tenés idea de cuánto tránsito de este tipo de turismo hay aquí en nuestro país?
Mirá, hoy lo hablábamos con un compañero, no es mucho, ¿no? O sea,
¿viste que adentro no está publicitado?
No es mucho, por eso también creemos que es más, que debería ser una acción inmediata cortar esto, porque son empresas de otros países que le están dejando a Uruguay hoy. Y bueno, un hotel.
Y unos patos muertos.
Unos patos, por eso un daño ambiental fuerte, plomo en nuestros cursos de agua, un daño ambiental fuerte y una cena, un hotel. Y bueno, y esos pocos permisos que sacan como forma de, ¿no?, de tapar un poco la formalidad. Cuando en realidad, por ejemplo, sabemos que hay más de 120 millones de personas en el mundo que pagan por avistamiento de aves. O sea, hoy en día, no solo con las aves, una ballena vale más viva que muerta, y por suerte recién se están dando cuenta de eso.
¿Estas personas importan sus armas también, o son armas que se les dan aquí en Uruguay?
Mirá, no sabría decirte. Sé que se dan algunas, porque hemos leído eso, pero si alguien las trae, desconozco. Me imagino que no, porque no debe ser fácil ingresar con una arma, ¿no? Más allá que eso es otro tema, ¿no? El tema de las armas. Estos ministerios tendrían que trabajar coordinados, porque sabemos que el Ministerio del Interior hay un problema de la seguridad, que lo vemos todos los días como habitantes, y no porque la prensa lo ponga. Y hay muchas armas en Uruguay, y los cazadores las tienen y tampoco hay un control, ¿no?
¿Cuál es, Mauricio, la importancia de que esto realmente se respete? ¿Por qué hay que conservar este tipo de animales?
Mirá, no es un tema de animales, es un tema de la biodiversidad en general, ¿no? O sea, porque por eso no somos una ONG animalista, por más que podamos tener un perfil a veces que parezca. Cada miembro del ecosistema tiene una función. Quizás a veces es muy difícil explicarlo, transmitirla, pero es como, ¿no? Es como el cuerpo. Capaz que si quitamos algo en el cuerpo, se nos falla todo el organismo, ¿no? Es todo sistémico. Y ahí está el respeto a la biodiversidad. Y acá lo que más nos preocupa es que justamente al no haber un estudio poblacional de que se esté ese elemento del ecosistema pueda soportar esa presión de caza sin afectarlo, es lo que más nos preocupa. O sea, porque hemos hablado hasta ahora de la del no cumplimiento a las leyes, pero también está que el propio organismo está dando permisos a 3 especies sin tener nada que justifique o avale de que esas 3 especies pueden cazarse sin afectar la población.
¿Y por qué es que en realidad de primera mano ellos identifican estas 3 especies?
Porque vienen de antaño, es como te digo, en este caso se está renovando el decreto del año 2000, que incluso era un decreto que tomaba cosas de decretos anteriores. ¿Viste cuando decís, esto siempre fue así, sigamos así? Te voy a decir algo que percepción, no tenemos una base científica, pero sí una gran percepción. Hay algunas especies de las que están prohibidas que tienen más población de las que están, de algunas de las que está permitida.
Claro.
Entonces, o sea, viene de antaño, en su momento alguien distinguió que algo era muy común, Y ahora ya no lo es.
Y siendo tan movedizo, ¿no? La fauna autóctona, digo, en un momento puede ser predominante una especie y en otro momento otra. Y como todo, siempre para tener un poco el panorama de cuál es la situación, se necesita contabilizar y se necesita hacer estudios concretos. ¿No han habido últimamente estudios justamente sobre cuáles son las especies preponderantes en nuestra tierra?
No los tenemos. En Uruguay no hay especies de pato. En otros lugares seguramente sí. Estas especies en particular, lo que sí hemos detectado también, que acompaña lo que tú decís, o lo reafirma, es que también es muy cambiante los ciclos en la naturaleza. Había especies que el periodo, la temporada de caza de patos arranca del 1 de mayo hasta septiembre. Hoy incluye en algunas especies época reproductiva, que antes seguramente cuando eso fue así no la incluía, pero se cambio climático, lo que digamos, la especie fue modificando su época reproductiva y hoy hay algunas especies que incluyen la época reproductiva en temporada, lo cual es catastrófico, ¿no? Que justamente mundialmente, cuando se ponen temporadas de caza de algunas especies, se deja fuera la temporada reproductiva, ¿no? Uh-huh. Y se caza fuera de temporada reproductiva.
Estamos conversando con Mauricio Álvarez, presidente de la ONG Cuendú. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Muy bien.